acaba de aceptar el tribunal el recurso de impugnación de Félix, también de Rubén Murón. Es una buena señal, quiere decir que sí van a discutirlo y esperemos que resuelvan conforme a derecho y reviertan el atraco que quiere conectar el INE.
Muchas gracias a todos por apoyo solidario. Estamos en espera de la solución final.
Gracias. Seguimos en pie de lucha.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 19 minutos y ya se los decíamos hoy desde temprano que se prevé hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a discutir y votar el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez, que hasta donde hemos sabido contempla devolver al INE el caso del aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, entre otros casos. Pero nos parecía importante también tener el pulso desde el propio Instituto Nacional Electoral, como lo hemos venido haciendo también en los últimos días, y agradezco que tengamos en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del INE. Lorenzo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buen día.
Gaby, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a ti y a Risco.
¿Qué tal, Lorenzo? Gracias, Lorenzo. Pues pregunta directa, ¿qué esperan que suceda hoy y desde el INE? ¿Cómo leer lo que está pasando en torno a estas candidaturas como la de Félix Salgado Macedonio, Lorenzo?
Bueno, esperamos que haya una resolución del tribunal y que se señale pues qué es lo que sigue, digamos. El INE hizo ya lo que le tocaba, revisó todas las los informes de precampaña cuando los hubo, las actividades de precampaña sí las hubo, impuso sanciones en algunos casos a quienes informaron indebidamente o no informaron debiendo hacerlo, y en la enorme mayoría de los casos, más de 6,000 casos, validó lo que había ocurrido. Es decir, se centra normalmente la atención en los casos, digamos así, estridentes, de mayor notoriedad, pero se olvida que la enorme mayoría de quienes aspiraban a una candidatura cumplieron con las reglas. Muchos, por cierto, del partido que hoy pues está ha llevado, digamos, los casos notorios a los que mencionas al propio tribunal. Es decir, parecería que esas son las únicas cuestiones, y yo creo que vale la pena poner el foco sobre los que sí cumplieron. Ahora, ¿qué resolver el tribunal? Pues habrá que esperar. No me gustaría ni para nada especular. Mucha gente está especulando en este contexto. La autoridad electoral no le corresponde hacerlo. Y bueno, pues, ¿qué puede pasar? Pues que se confirme lo que el INE señaló, que se modifique lo que el INE resolvió, o bien, pues que ha ocurrido en otras ocasiones, que se le regresa al INE para hacer alguna actuación específica. Pero no me gustaría especular sobre eso, pues porque sería abonar a esa lógica de estridencia que algunos actores políticos y hasta empresariales, por cierto, han venido alimentando. Toca mucha serenidad y el INE, pues, como autoridad, va a actuar con mucha responsabilidad, como siempre lo ha hecho.
A ver, hablas Lorenzo, y abres esta ventana justamente de lo que se ha dicho en los últimos días y en las últimas semanas desde distintos actores políticos, y ahora dices, con mucho cuidado, con empresariales también. El día de ayer, ya en una declaración ya frontal, el partido Morena publicaba este spot. Vamos a escucharlo. ¿Producción?
No puede ser. Cada vez que México ha tenido partidos importantes y el árbitro no ha sido imparcial, equilibrado y neutral, México ha perdido el partido. ¿Cuántas veces el puntaje depende de cómo actúa el árbitro? Queda claro que los árbitros que no son imparciales hacen daños irreparables. ¿Por qué permitir que nuestras elecciones sean llevadas por árbitros que no son imparciales? Si el árbitro no es imparcial, perdemos todos.
Este fue el spot que publicó Morena el día de ayer a través de redes sociales. Fue que nosotros lo encontramos. ¿Qué reacción? ¿Qué decir, Lorenzo?
No hay mucho que decir. Vuelvo a insistir. Creo que hay un intento, lo dije el sábado pasado, de amedrentamiento respecto del árbitro. no sé si con la intención de, como se dice coloquialmente, ablandar al árbitro y pretender obtener una condición más ventajosa, o no. Pues yo la verdad lamento la falta de tino. Ya empezaron las campañas electorales desde el domingo pasado. Las campañas electorales son el espacio institucional diseñado para que los partidos políticos, para que las y los candidatos se confronten entre sí en pos del voto de la ciudadanía. Y vuelvo a insistir, los partidos, las y los candidatos son los que compiten. Pues parecería que era una extraña obsesión por competir, por involucrar al árbitro en la contienda electoral. Y lo digo con mucha franqueza, el árbitro no es un contendiente. El árbitro está por arriba, por encima, por definición de los contendientes. Al INE ya a la gente la evalúa cotidianamente. Al INE la gente ya lo valoró. Hay una encuesta recientemente publicada hecha por el INEGI, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, en donde con toda claridad se señala qué es lo que opina la gente del INE. El INE es la institución civil más valorada, mejor valorada por las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Solo después del Ejército y la Marina, que están en primer lugar, y la Guardia Nacional, que está en segundo lugar. El INE, de todas las instituciones del Estado mexicano, es la institución mejor valorada. Pues a los partidos les toca someterse al escrutinio público en las urnas, no al INE. Al INE se le valora por su actuación cotidiana, que implica pues otorgarle a las y los ciudadanos el mecanismo primordial de identidad, que implica revisar, digámoslo así, las cuentas de los partidos, sancionar a aquellos actores que incumplen con las reglas, como por ejemplo no presentar un informe de precampaña. Le toca también pues arbitrar la disputa y resolver cuando hay quejas entre partidos cuál de estos tiene la razón. Le toca revisar, aunque a algunos les moleste, porque así lo mandata la Constitución, pues que los concesionarios de radio y televisión cumplan con sus obligaciones en la materia al transmitir los spots que el INE ordena pautar. Es decir, el INE está en otra dimensión, que no es la de la contienda electoral, y en el ámbito de la contienda electoral su función es muy clara: crear las condiciones para que las y los ciudadanos puedan votar con libertad, sin coacciones, en este caso libres de contagio en los centros de votación, ya que estamos en pandemia, y le toca pues arbitrar la contienda política. Yo entiendo que haya quien, pues perdiendo el tino, lo digo con mucha franqueza, crea que la contienda electoral es con o contra el árbitro, pero pues eso está es no entender lo que es una elección. Los contendientes son pues los partidos políticos, las y los candidatos, y lo que el INE iba a hacer es vigilar, como siempre lo ha hecho, que los candidatos, que las candidatas, que los partidos se ajusten a las reglas que no puso el INE, por cierto. El INE desarrolla y aplica las reglas que pusieron los partidos políticos. Lo demás, pues mira, pues yo no sé, a lo mejor es una estrategia para tratar de descalificar al árbitro, como suele ocurrir en el fútbol. Pues son estrategias, me da la impresión, de amedrentamiento, que, pues bueno, cada quien seguirá conforme a sus propios criterios. El INE pues no se deja amedrentar. No se ha dejado amedrentar en otros tiempos, no se deja amedrentar y no se dejará amedrentar. No es casual que estas decisiones, que por cierto hoy están tratando de personalizar algunos, en realidad son decisiones tomadas por un colegiado muy diverso. En el Consejo General del INE confluimos consejeros que hemos sido designados a lo largo del tiempo por tres distintas legislaturas. Los últimos cuatro colegas, por cierto, por la actual legislatura, con las mayorías y los equilibrios políticos que se tienen. Y estas decisiones, que parece son controversiales, pues han sido adoptadas por una amplísima mayoría de consejeras y consejeros, que, como decía, son el resultado de los acuerdos, del consenso de los de todas las fuerzas políticas, pues, a lo largo de mucho tiempo. Entonces, pues, ¿qué decir? Nada. Solamente alertar, pues, al mal ambiente que se está construyendo. La democracia la tenemos que cuidar todos. Y hay algunos que parecen olvidar que el 7 de junio, el día después de las elecciones, pues vamos a seguir todos viviendo en este país, que es la casa de todas y todos, no solamente de algunos, con todos los problemas que hoy nos aquejan, y todos nos vamos a necesitar a todas y todos para resolverlos. Entonces, no vamos a caer en este juego de enrarecer el ambiente, porque es lo que se está tratando, y me parece lo que, no sé si consciente o inconscientemente, no sé si responsable o irresponsablemente, se está haciendo.
Sí, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, incluso lo hemos platicado contigo, Lorenzo, en diferentes ocasiones también. Pues sí, hay un día después, hay un día después de las elecciones y un día después donde nos tenemos que mirar pues todos a los ojos, porque aquí seguimos. Así que bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda hoy, pero queríamos escuchar tu voz rápidamente nada más, Lorenzo, desde la mañanera. Hoy se está hablando de un tema también muy, muy importante. Yo sé que no tiene que ver directamente con el INE, pero sí obviamente con las elecciones, que tiene que ver con la violencia contra candidatos y candidatas. Y se está presentando ahorita ahí un plan de atención a quienes han recibido ya amenazas. Dice aquí, por ejemplo, han sido 117 aspirantes que han sido atendidos, la mayoría hombres, pero bueno, ya sabemos que ha habido incluso también ya asesinatos de algunos candidatos o candidatas. Entiendo perfecto que al INE no le toca la protección de candidatos y candidatas, pero ¿es algo que desde el INE les preocupa, Lorenzo, la posible violencia o la violencia político-electoral que ya estamos viendo?
Bueno, sin lugar a dudas, Gaby. Yo creo que ese es justamente uno de los temas que debería, pero porque son transversales a todos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, como bien dices, nosotros no somos responsables de la seguridad, ni del país, ni del contexto, digamos, en el que se llevan a cabo las elecciones. Eso le corresponde a las instancias de seguridad federales y locales, con las que hay buena comunicación, debo decirlo, ¿no?
Sí.
Pero ese es un, claro que nos preocupa, Gaby, y es justamente uno de los temas. Lo demás son cosas menores. Ese es el verdadero problema transversal. Hasta donde sabemos, no hay un ataque de la violencia respecto de un partido, una fuerza política. Es decir, no hay una intencionalidad política unidireccional, pero la violencia, así sea contra un solo candidato, lastima y pone en riesgo todo el proceso electoral. Eso es lo que debería llamar la atención de todo el mundo, porque con eso perdemos todas y todos. Pero parece que hay quien tiene otro tipo de prioridades, ¿no? Por lo visto.
Pues sí. Bueno, pues sin lugar a dudas seguiremos conversando contigo. A ver, Risco, ¿ibas a decir rápido algo? ¿No? Ya, bueno, no, nada más, bueno. A ver si vas.
No, es que, a ver, una de las preguntas también que más se repite desde nuestros radioescuchas es eso. El tema particularmente, Lorenzo, del momento en el que estamos. Hablábamos un poco con el propio Ricardo Rafael de decir, falta un moderador. Falta alguien que modere, dice, estamos en un lugar en el cual la institución que tendría que hacerse cargo de las elecciones, o que se hace cargo como el INE, está entrando en esta nebulosa de poder también, o de incluirlo como actor. ¿Cuándo se podrá llegar a este espacio de moderación desde el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo?
A ver, el INE es el moderador de la contienda, pero para que un juego se lleve a cabo bien, para eso está diseñado, es el árbitro, pero para que el juego se lleve bien, pues tiene que actuar responsablemente todo el mundo. Se decía hace unos días que el árbitro debe ser discreto y neutral. Neutral lo es y lo ha sido, por eso han ganado y perdido en los últimos tiempos todas las fuerzas políticas. No ha habido un sesgo. Todas las fuerzas políticas han ganado y perdido gracias a este árbitro, que es exactamente el mismo que arbitró la elección de 2018. Primer punto. Sí, tiene que ser discreto, pero si los jugadores insisten en jugar al límite o cruzar la raya, pues el árbitro no puede ser discreto porque el juego se echa a perder. El árbitro tiene que sacar tarjetas. No porque al árbitro le guste sacar tarjetas, sino porque el juego se está llevando a un nivel en el que el árbitro tiene que sacar tarjetas y se tiene que hacer presente.
Claro.
El árbitro, el moderador, no puede estar ausente cuando se violan las reglas del juego. Primer punto. Así que moderador tenemos, ahí sí me coincido con Ricardo. Que se intente denostar, bajar al ring o al ruedo al moderador, esa es otra cosa, y eso forma parte de estrategias que no voy a valorar, no me parecen, o no voy a calificar, no me parecen adecuadas, porque al final del día se trata de enrarecer el juego. A lo mejor hay quien intenta enrarecer el juego como parte de sus estrategias, sería lamentable. Lo que sí te digo es una cosa, Risco, y aquí sí, claro, aquí sí coincido con Ricardo, hace falta moderador, sí, pero en democracia no hay un moderador, ¿eh? En democracia todos tenemos que jugar el juego de la moderación, porque si no el juego se echa a perder, si no la democracia no funciona. La democracia implica responsabilidades de todas y todos. Los partidos tienen que, sí, están disputando el poder político, tienen que hacer todo lo que esté en su cancha para hacerlo, pero también con una cierta moderación, porque el poder político, para llegar al poder político no se vale cualquier cosa. ¿Por qué entonces si el juego democrático se echa a perder, Risco? La moderación, el moderador en democracia, somos todas y todos. O la democracia se echa a perder. Y todas y todos terminaríamos por ser responsables de que la democracia se nos vaya entre las manos. Y mira, te pongo un ejemplo. Tú no puedes andar diciendo en democracia, es insensato en democracia, andar diciendo que una institución debe morir. ¿Debe morir? Ese discurso me parece más, se asemeja más a un discurso fascista. ¿Debe ser extinta una institución? ¿Debe extinguirse una institución? ¿Ese es el discurso que necesitamos para la democracia? ¿Así se nutre la democracia? No, Risco. Ese discurso alimenta las peores pulsiones antidemocráticas y basta ver en la historia lo que ha ocurrido cuando eso prolifera. Así que sí coincido con Ricardo. Hace falta moderación, no un moderador. Moderación de todas y todos. Porque si no, el día después, todas y todos nos vamos a lamentar. A menos que haya quien le esté apostando a que la democracia
a eso suceda.
Es algo que ya no nos sirve o que no queremos. Y entonces, bueno, pues entonces es, pero ahí estamos en otro contexto, Risco. Sí.
Bueno, Lorenzo, seguiremos hablando contigo como lo hemos seguido haciendo también desde hace ya, como lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo. Vamos a esperar qué sucede hoy en el Tribunal Electoral y sobre todo, pues esto, que no se nos olvide que hay un día después de las elecciones. Gracias, Lorenzo, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, los saludo con mucho afecto. Chao, Risco.
Gracias, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y sí, hoy